Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Repetimos sitio, repetimos horario, repetimos sintonía y repetimos amigos. A punto estamos de comenzar Actualízate con la mejor compañía, la tuya, amigo oyente. ¿Todo listo para la recepción de una semana de novedades? Soy Kepa Rutia y te doy la bienvenida en nombre de todo el equipo. Hoy repetimos en el estudio Cristian Rodríguez, John Pozo y por supuesto Ariane Lazaga. Al otro lado del teléfono se nos unirán dos amigos, Mae Alves y Vicente Centeno Chentinox. Y ya solo me falta invitarte a participar en nuestro programa enviándonos tus comentarios en nuestro Facebook, Twitter o Google Plus. Es fácil, actualízate con K. También tenéis nuestro email contacto@actualizate.net y nuestra web actualizate.net. Cumplido el protocolo y sin más demoras, empezamos.
Un nuevo malware en Android simula que el dispositivo está apagado cuando no es así. Según comentan en el blog de AVG, este spyware simula el proceso de apagado con el que toma el control del dispositivo para poder realizar llamadas o enviar mensajes. Sin embargo, para que nuestro terminal pueda estar infectado, dos son las condiciones que deben cumplirse, a saber, que la versión de Android ejecutada sea inferior a la 5.0 y que dicho terminal esté ruteado.
Alguno ha respirado tranquilo aquí, ¿no?
A mí no me toca.
No, yo el martes de esta pasada semana habíamos preparado las noticias y todo esto. Y entonces, claro, yo sabía que pasaba esto. Y de pronto el móvil se me apaga. Y yo, lo voy a intentar encender y no, sigue como bloqueado. Apagado, bloqueado. Por si acaso, por si las moscas, yo soy de los que en caso de duda...
¿Le queda la batería?
No, en caso de duda, formatear, punto. Y entonces formateé el móvil, ahí tranquilamente, en el curro, pero bueno, claro, hacer, pues oye, esto es una cosa vital, de vital importancia.
Es una urgencia y de hecho tampoco te lleva mucho restaurarlo, no, o sea que tampoco perdiste tiempo.
O sea, cogí, lo dejé formateando ahí, cuando dijo que se ha formateado ya volví a meter mis claves y todo eso. Y ya está, ya me evité problemas, pero menudo susto, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Así que, bueno, y de todas formas, el mío es el Lollipop, o sea, que no tenía esos problemas.
Es lo que te iba a decir, tú ya
no,
tienes
pero es que
más
sí,
de...
el Lollipop con el Nexus 5 también está dando problemas, pero vaya.
Y con las llamadas, sobre todo.
Sí,
lo sufrí yo el otro día también, sí.
Bueno, yo hoy me he quedado un ratito...
¿Tú no tienes un Nexus 5?
No, pero el receptor sí tenía Android 5.0.
Estaba intentando llamarle, ¿no?
Y ¿no? Sí, exactamente, y no se podía, se cortaba.
A mí me ha pasado con el WhatsApp, que de repente durante dos horas o tres hasta que he dado por reiniciar el teléfono.
Eso es
el
WhatsApp. Eso ya viene,
pero no sé qué pasa, una epidemia de caída de servicios y de problemas y de...
Estamos demasiado pegados a los terminales. En vez nos falla, ¡ay, me falla! Somos todos un poquito ya...
Precisamente por
me
eso...
Me incluyo, cuidado.
Precisamente por eso, porque estamos cada día más apegados a los terminales. Antes era con el ordenador, con el Windows, que siempre ha sido el que más ha sufrido los ataques de los virus, de los malware y demás historias. Y ahora vemos bueno, progresivamente, conforme son más conocidos o más usados o otras alternativas que el PC de Windows, pues empiezan a ser también atacados con exploits, con malware, con demás historias, que es lo que, bueno, pues al final le acaba de pasar a esto. Es verdad que hace falta que esté en eso ruteado, que hace falta que sea menos de la versión 5, pero,
hombre,
pero ya
de,
empieza a ser un problema.
Lo de menos de la versión 5 creo que es más fácil que lo sí. de que esté ruteado.
Sí, versiones 4 algo hay un montón todavía. Sí.
Pues creo que...
Yo lo tengo fácil. Yo, tanto el PC de Windows como el móvil, cuando tengo alguna duda...
Formatear. Acuérdate que la semana pasada hablamos de un virus que se quedaba... Ya,
pero bueno,
sí, yo, se quedaba en el disco
pero las
duro
probabilidades tío, ¿no? Se asocian muchísimo si formateo.
Eso es cierto.
Sí, o sea, el número de virus o de malware que pueda que use esa treta que dice John de meterse en el disco duro en la parte que no se formatea, pues de momento solo es uno o puede que dos. Además, tiene que ser de la CIA y tiene que justo querer un
torneo gubernamental.
Sí, tú sí, eso. Bueno, es, el enemigo público.
Por supuesto.
Lenovo ha publicado una lista con sus modelos afectados por Superfish junto al método de cómo eliminarlo. Recordemos que Superfish se trataba de un software que el propio fabricante incluía de fábrica en algunos de sus equipos actuando como adware. Ahora, la compañía ha aclarado que dicho software solo estaba presente en su gama de consumo y nunca en la familia ThinkPad, modelos de empresas, de escritorio o smartphones. Lenovo ha declarado haber eliminado por completo Superfish de su paquete de preinstalación y aseguran que nunca lo volverán a incluir en el futuro.
No volverán a incluir Superfish.
Ya, no, pero me hace gracia eso de, jo, no sé cómo os ponéis, solamente estaba en la gama esta, así,
cutre. Que te llevas para casa, claro.
En la de consumo normal, que es donde puedo mandar mensajes a todo el mundo porque de publicidad y a partir de ahí intentar hacer phishing.
¿Cómo os ponéis?
Y porque realmente... Cualquier empresa que compre los ThinkPad, que son, se supone que son efectivamente nivel empresa, además, probablemente si de repente se encuentran con esto, no vuelven a vender a esa empresa en la vida. Y claro, no es uno a un consumidor. Estamos hablando que dependiendo de qué empresa puede comprar 1.000, 2.000 ordenadores, de repente que no te vuelvan a comprar, pues a lo mejor sí que te afecta.
Hombre, de todas maneras, en esta noticia tenemos dos subnoticias. Bueno, dos subnoticias. No, la primera, la
dos
que es realmente
la noticia.
La primera realmente interesante es que ya se ha publicado cómo quitar el Superfish. O sea, que si lo tenías, si lo tienes, lo puedes quitar. Y la otra, que no ha llegado a la redacción de Ariane, es que no es la única empresa que ha admitido haber incluido Superfish en su instalación de fábrica. O sea, ya han salido por lo menos otras tres, si ahora mismo no recuerdo mal.
¿Recuerdas los nombres para meterles el dedo en el ojo?
No me acuerdo de los nombres, tendría que mirarlo, pero si nuestros usuarios buscan por internet, nuestros oyentes, y ponen Superfish, van a encontrar que no es solo Lenovo, que hay otras tres empresas, que ahora mismo no me acuerdo de los nombres. Pero hay, por lo menos yo creo recordar que han sido otras tres empresas las que han dicho uy. Porque claro, la semana pasada hablábamos de los problemas que daba Superfish. No sé si llegamos a comentarlo todo, pero bueno, estamos hablando para empezar de un certificado de seguridad que va a validar pues prácticamente cualquier, no sé, aduare, cualquier programa malicioso podría estar en un momento dado firmado digitalmente por esta unidad no tan de confianza. Entonces pues, tiene muchos problemas más allá del propio aduare, que bueno, que sí, que es una puñeta, pero que puede dar origen a muchos más problemas, y yo creo que por esto ha habido más de una que haya reconocido que ellos también han la liado.
Microsoft regala 100 GB de almacenamiento en su servicio OneDrive a todos aquellos que tengan una cuenta en Dropbox. Estos 100 gigas se unen a los 100 que ya regalaba previamente por un periodo de 2 años, aunque en esta ocasión esos 100 gigas tan solo duran un año. Para poder disfrutar de ellos basta con verificar que poseemos una cuenta OneDrive.
A ver, no lo he entendido. O sea,
Microsoft... No, verificar que tenemos una cuenta Dropbox.
En OneDrive.
En OneDrive.
No. Bueno. Yo lo he hecho y no me ha pedido cuenta de Dropbox.
Y que tengo se ha creído que tenía gigas. Cuenta.
Ah, pues yo había leído que tenías que compartir desde tu cuenta de Dropbox algo en tu cuenta de OneDrive para que dijera, ahí va, es verdad, me está compartiendo en Dropbox, no, así que tiene.
Sí, eso lo decía la noticia, pero yo lo que he entendido es que es una estrategia de Microsoft para que los usuarios de Dropbox migren a OneDrive.
Sí, pero o sea, no hace falta ni que tengas Dropbox.
No, hace falta que tengas una cuenta de OneDrive. Si ya, tienes pero, esa vieja cuenta de Hotmail que tengas...
Sí, pero también... si tienes la vieja cuenta de Hotmail, tienes una burrada de gigas. No sé cuántos gigas eran.
Eran 100, pero de 2 años.
2 años. Ahora, que si conectas tu cuenta de Dropbox... O sea,
sí. No, yo estoy diciendo que no he conectado nada.
Y te dan 200.
Y te dan, sí, tengo más de 200 gigas en OneDrive.
Vale, bueno. Pues
no se han tomado la molestia ni de chequear ni de que tenga realmente. Vale. ¿Para qué?
Si bueno, también dentro de 2 años nos va a quitar.
Es lo que te iba a decir. De hecho, dentro de un año te quitan los primeros 100.
Un año.
Pues. Y luego los otros 100. Realmente,
estos 100. Los que van a 100 emplear ahora te los quitan dentro de un año.
Yo esto, que a lo mejor, pues no sé, que alguien me dice, no, está muy bien tener 200. Vale, pero yo casi prefiero que me den, no sé,
50.
No, aunque no sean 50, yo en otro servicio... Bueno, sí, 50, limitado. Por ejemplo, 50 daba mega, creo recordar,
sí,
¿no?
Mega era 50.
50.
Bueno, pero me refiero que si hacerla esto, dices, no, te doy 50 sin límite.
Y ya está,
en vez
sin
de 200
mucho problema,
hasta una,
eso es.
50 sin límite.
Sin límite. Sin límite de tiempo, sin límite de tal, y dices, bueno...
A ver, luego la alternativa puede ser que el año que viene Microsoft se descuelgue con un bueno, pues vamos a mantenerlo porque al final todos sabemos que
la infraestructura
no, y que la propia infraestructura se va abaratando en costes. O sea, llega un punto en el que hoy te ofrezco uno, mañana te ofrezco 10 y al siguiente te ofrezco 100 porque la tasa exponencial de aumento de la capacidad pues está ahí. Es una verdad que ya comentamos precisamente.
Y no solo eso, sino que en un año la gente... Eso es. Y de hecho a la gente en un año no le da tiempo a deshacerse de su cuenta de Dropbox y reacostumbrarse totalmente.
No, es decir, coño, y además ¿qué vas a hacer? Pasado un año sacarte 100 gigas de información que hayas podido meter, que ya hay que meter cosas, para meter.
Bueno, pues 100 gigas. Te iba a decir, ¿ha habido algún servicio que recientemente estaba dando gran cantidad de espacio y de una noche a la mañana dijo, ya no doy, tenéis una semana para sacar los 30 teras que habéis dejado aquí?
Que sí que puede pasar, pero digo que desde un punto de vista
de marketing eso no funciona.
De marketing, no solo de marketing, sino también de una empresa que está muy extendida, porque al final yo entiendo que Hotmail, casi cualquiera puede tener una cuenta de Hotmail, o quien más que menos la ha tenido. Entonces está demasiado extendido como para decir, no, y ahora de repente desdigo y quito y ¿qué haces con todo ese espacio que está claro que tienes?
Ya nos contará Ariane, a ver qué le pasa.
Diccionario.
HTTP, acrónimo de Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertexto. Es el conjunto de normas que define la arquitectura de una página web para que los clientes y los servidores se puedan comunicar. Su estructura se basa en un esquema de petición-respuesta entre el cliente y el servidor.
El protocolo HTTP2 ya es una realidad. El HTTP2 se trata de una actualización del protocolo en el que se basa la comunicación cliente-servidor de todo Internet y deja atrás el actual HTTP. Este nuevo protocolo ha tardado 16 años en ser desarrollado y finalmente el HTTP2 ha sido aprobado oficialmente. Además, este nuevo protocolo es retrocompatible y para utilizarlo el usuario no tendrá más que actualizar su navegador para que éste soporte este nuevo estándar.
O sea, lo que venimos haciendo más o menos cada mes con la actualización de Firefox, Chrome, Internet Explorer y demás, bien automatizado o bien porque le das tú al botón, Y ya está. Qué bien, qué fácil, ¿no?
Sí, por eso.
Para nosotros sí.
Por eso es el fantasma de la ópera, porque él estaba escondido ahí abajo. Nadie sabe que estaba ahí y estaba tocando de ahí.
Hombre, llevan tiempo trabajando en el HTTP2.
Sí, pero digo, de cara al usuario.
De cara, sí, claro.
Pero pregunta a los informáticos, porque yo sabéis que soy friki, pero informático. Me quedo un poquito cojo con respecto a vosotros.
Qué miedo.
No, es una pregunta.
A ver. Sí, claro.
¿Los usuarios vamos a notar que tenemos HTTP2 o realmente para nosotros va a ser transparente, fantástico para el que programe, fantástico para el servidor, fantástico para tal? Pero a lo mejor nosotros...
Hombre, la experiencia del usuario pues no la he medido. ¿Qué quieres que te diga?
No. Digo, pues si sabéis las características que tiene.
¿Tú notas mucha diferencia cuando estás navegando con HTTP y HTTPS?
Yo no.
Pues esto peor todavía. O sea, esto menos todavía. Tratar, básicamente.
Sí, no, y además estamos hablando de que muchas, no gran parte, pero sí parte de la comunicación, incluso se va a autogenerar en tu propio PC, lo cual significa menos tráfico, que eso está muy bien, por ejemplo, para los dispositivos móviles. Claro que se...
Vemos ventajas.
Previamente has tenido que descargarte parte del código con el que luego vas a autogenerar tu propio contenido, o sea que también habría que ver hasta qué punto, pues igual mientras estás visitando la primera página siguen llegando datos para luego generar una segunda o...
Pero bueno, a lo mejor notamos que se aceleran las mismas webs que antes iban a X,
ya,
ahora
no,
vamos a X
pero
más
para
2.
Eso, para eso hay que reprogramar la web, o sea, no las webs que existían,
bueno, y por hoy
no vamos a ver ninguna ventaja.
De aquí a un futuro,
el problema que vamos a tener es que nos vamos a encontrar con que no solo el protocolo va a ser más eficiente, que es lo que se pretende siempre con un protocolo nuevo, sino que además va a estar adaptado a las nuevas tecnologías, lo cual permite mandar la información de otra manera, que también eso siempre es interesante de cara a la eficiencia, pero es que además tenemos que tecnológicamente vamos a tener pues el 2G, el 3G, el 4G, o sea, llega un punto en el que con velocidades más rápidas, con las redes mejores y tal, ¿hasta qué punto es realmente el protocolo el que ha mejorado o no ha mejorado la experiencia de usuario? O sea, va a ser muy difícil discernir, desde mi punto de vista, cuál es el responsable de la mejora, pero a la larga vamos a acabar mejorando siempre, porque hay distintos puntos de ataque al problema siempre de la experiencia del usuario. Entonces, pues bueno, pues es mirárselo, echar un vistazo, está bien que hagan un repaso, por lo que digo, una actualización del protocolo siempre se entiende que es favorable.
Hombre, que estaba un poco viejuno ya.
Pues estaba un poco usado. Ya, yo creo.
Trotado.
Estaba trotado. Entonces, bueno, pues de ahí yo creo que también que tenemos el HTML5, por ejemplo, que al final yo creo que ahora con el HTTP2 pues será el máximo beneficiado de ello. Pero claro, es una experiencia que tampoco hemos visto demasiado en HTTP1. Entonces, compararlo con el 2, cuando realmente esté implantado, cuando termine de desaparecer Flash Player, cosas por el estilo, todavía hay muchos cambios en Internet, hay muchas webs, hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo está recibiendo la información, si es a través de un puerto seguro, que decía Cristian, el HTTPS, o sin ello. Entonces, ¿cómo comparas tu experiencia de Internet que tienes a día de hoy con la que vas a tener mañana en una web, en otra web? Cada una usa una tecnología distinta.
Bueno, y que cada vez se cargan más, porque cada vez tienes más velocidad en casa, lo que decías. Y
también,
si encima todos
los recursos de
mejoran,
la web cada día,
al final sí. Te meten vídeos y no, al final en 3D para la gente que tiene Oculus.
Y con capas, que eso siempre
mierda.
Gusta a los programadores, muchas capas.
Cada vez más mierda, cada vez más
mierda. Y capas.
Desarrollan en Japón el microscopio más potente del mundo. Este microscopio, que comenzó a ser desarrollado en 2010, ofrece una resolución de 43 picómetros, unidad que es equivalente a la billonésima, con B, billonésima parte de un metro, y está basado en la transmisión de electrones. La transmisión de electrones es lo que capacita a este microscopio para realizar observaciones a nivel atómico, según confirmó Hitachi, la empresa responsable de su construcción. Otras innovaciones destacadas del aparato son el uso de materiales de amortiguación acústica en la base, con el fin de reducir el impacto negativo de las vibraciones, así como la instalación de barreras magnéticas en torno al microscopio, lo que le permite reducir los llamados factores externos que perjudican la resolución del aparato, según explicaba la propia empresa.
Y así se entiende que el microscopio en cuestión tenga el tamaño de nuestra habitación y la del vecino de arriba. Porque las fotos son impresionantes, o sea, es una habitación casi como un dormitorio, de grande, todo forrado por fuera, evidentemente, pues para evitar los agentes externos, y todavía en la parte superior de lo que podría ser una habitación, dormitorio, todavía tiene parte de lo que sería, pues supongo que el cañón de que tenga para lanzar pues los electrones, lo que tenga que lanzar, no sé, para bombardear los átomos y poder ver luego lo que sea, lo que mida. Entonces, el tamaño de la es impresionante. Hay una persona, yo en las fotos que estaba viendo, hay una persona al lado de una puerta con la que podrías, digamos, entrar a poner la muestra dentro del microscopio, porque tienes que entrar dentro del microscopio. Y lo que digo, es una no sé cuántos metros tiene la pared, pero fácil, 5 metros por 5, 5 por 5 metros y dos pisos de alto. Tu piso normal y lo que tiene encima. Bueno, si con esto podemos ver, con este pedazo de habitación, podemos ver un átomo por dentro, pues chachi, ¿no? O sea, una billonésima parte de metro. Apunta.
Un trabajo del Instituto de Investigación Messerli de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, en Austria, y que ha sido publicado en Current Biology, sugiere que los perros son capaces de distinguir si un ser humano está contento o enfadado con solo mirarle la cara. Según explican en ese mismo estudio, se trata de la primera evidencia sólida de esta habilidad en animales no humanos para distinguir entre emociones faciales de otra especie, aunque desconocen en detalle cómo. Solo han comprobado que son capaces de hacerlo.
Nos hemos quedado un poquito... Es que tiene su aquel, ¿eh? Los que tienen hemos tenido...
Eso es.
Perros, sabemos
a
que...
A mí porque me has señalado a mí.
No, has tirado el brazo y...
Para los que tienen, hemos tenido, no se harían si tiene, no tiene. Bueno, sabemos que... Joder, Tú estabas de bajón y te venían y mimos. Le mirabas de mala leche.
Ya, lo que pasa que...
Pero es que aquí lo han demostrado, ya no es...
No, pero yo voy más allá. Tú tienes un mal momento, un buen momento y puedes dar respuestas. Tu tono de voz, tu expresividad corporal. Según el estudio, es solo con mirarte la cara. O sea, es muchísimo más el nivel de detalle que sugiere el estudio... Que sí, nosotros lo hemos apreciado como dueños de canes, que el perro sí sabe si, por ejemplo, hoy ha salido a la calle, hemos estado un rato jugando y cuando hemos vuelto a casa, aún así he estado un cuarto de hora antes de marcharme para venir aquí al programa y él ya estaba en el sitio habitual donde le dejo cuando me marcho, cuando le dejo solo. O sea, él sabía, como que sabía que era el día de la radio y sabía que normalmente está por el resto de la casa, pero él ya estaba esperando a que me marchara de alguna manera. ¿Cómo saben esas cosas? O sea... Estos dicen, no, van más allá. No es solo tu expresividad, tu forma de hablar, o, por ejemplo, yo entiendo que pueda darse cuenta de que no me he cambiado, no me he puesto la ropa de quedar en casa, y pueda decir, bueno, pues este se va a marchar.
Hombre, si no te pero has cambiado, tiene un olfato bastante fino, entonces pues...
No, pero me refiero que vengo de la calle, le saco, y cuando vuelvo a casa con él, no me cambio para quedarme en casa, sino que sigo con la ropa de me voy a marchar. Entonces, por ahí yo puedo entender que el perro se dé cuenta de que me voy a marchar. Porque no te cambias, porque no te pones zapatillas, porque no te pones... Pero claro, dice, no, te miran a la cara y saben si estás contento, si no estás contento, tu estado de ánimo. Eso es la leche.
Bueno, eso, que lo hayan demostrado.
Habría
¿no?
que ver cuál es el estudio.
Que son capaces de hacer lo que nos pasa a nosotros cuando hemos visto a Cristian hoy, que está como cansadillo.
Sí, pero lo
Cristian,
que hemos visto
mala cara.
Toda su expresión. La
eso
cara.
Está caído.
Eso es reposado contra la
se
silla.
Se notaba hoy. Sí, sí. Pues mira, un perro pues también es capaz de. También es capaz de hacerlo, así que...
Los gatos seguramente también, lo que pasa es que les da igual lo como
sí, estés. Sí, eso es el problema.
Bueno, depende del gato. ¿Eh? Yo conozco a un gato más cariñoso de lo que se les tiene.
También hay perros que pasan de ti.
También es cierto, así que...
Retrasos excesivos, salidas con opciones escapadas para la plataforma. Parece que hay quienes aún no quieren ver que el PC es una plataforma viable. Por eso hoy, en el camino del hombre recto, maltrato injustificado. esta pasada semana se ha anunciado un nuevo retraso de la versión para PC de Grand Theft Auto V. Se trata de la enésima, tras retrasarse por no ir de salida con PS3 y Xbox 360, y luego no coincidir tampoco con la de PS4 y Xbox One. La excusa es siempre la misma, pero coincide tan sistemáticamente con los anuncios para las versiones de consola que resulta llamativo. En este caso, el anuncio del retraso venía de tapado con el anuncio del lanzamiento del modo atraco, algo que hubiera coincidido con la salida de la versión para PC, pero que, casualidad, resulta que esta es nuevamente retrasada. A esto le sumamos que esta semana han salido a la venta también Resident Evil Revelations 2, que más allá de tener un port bastante cutre para PC, con unos controles de teclado y ratón que no ha pasado un test serio, y un apartado técnico muy de pasada generación de consolas, resulta que trae capadas opciones cooperativas con la excusa de que en PC hay muchas resoluciones. Esto lleva a pensar que sigue habiendo compañías que siguen sin ver el PC como una plataforma que ahora mismo, como lleva mucho tiempo estando, pero ahora más ante la debilidad de la nueva generación, es la plataforma mayoritaria. También esta semana hemos sabido que Steam ha llegado a los 125 millones de usuarios activos. Sí, 125 millones de usuarios activos en una única plataforma de distribución, habiendo como hay otras como Battle.net, Google Games y Origin. ¿En serio, esos más de 125 millones de usuarios se merecen este trato por parte de las productoras? Luego, es normal que cuando les preguntes por qué proyectos como Star Citizen, que se toman en serio el PC, triunfan, no tengan respuestas.
Esta sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
When you say it's gonna happen now.
La primera media hora de programa la cerraba Teresa Arroyo, hoy en la distancia, con el tema que servía de opening para una serie de brujas. ¿Sabéis de qué poder de tres os hablo? Embrujadas, con el tema Love Split Love del grupo Smiths, versionado por tantos otros. Pero va siendo hora de volver a las noticias con Ariane Lazaga. Estás escuchando Actualízate con K.
La New Nintendo 3DS ya es una realidad. La nueva consola de Nintendo salió al mercado el pasado 13 de febrero. Entre los cambios que presenta este nuevo modelo se encuentra la mejora de su 3D, el cual, gracias a un nuevo sistema de reconocimiento facial basado en la cámara y un sensor infrarrojo situado junto a ella, es capaz de ajustar correctamente su efecto de Parallax Barrier para ofrecer un efecto tridimensional acorde con la distancia y el ángulo que tenemos sobre la pantalla, de modo que si giramos la cabeza el efecto 3D no sea afectado.
Y ahora ya me entran ganas ya de por fin de comprármela.
Hombre, un 3D con un autocorrector de distancias y de la forma en la que se genera el 3D ya suena a profesional.
Es que de hecho este invento del seguimiento facial, si no me equivoco, voy a hablar un poquito de mi memoria de PC, cuidado. No sé si ya lo anunció hace, pues a lo mejor un año. No sé si fue Sharp. Cuidado, que a lo mejor me equivoco la marca, ¿eh? Pero fue una marca de televisores que pretendía hacer esto en sus televisores para que no fuera necesario utilizar gafas, ni activas ni pasivas, es decir, ni con pilas, ni solo plástico. Uh-huh. Y de hecho, en su momento, su intención era que pudiera, no me acuerdo, ¿eh? Creo que era seguir 12 caras.
Y, o sea, ser capaz de
y ofrecer el 3D a las 12 personas
a la vez,
sentadas en diferentes puntos.
Pero claro, los 12 sentados en el mismo sitio está jodido.
Estaba complicado.
Sí.
Entonces, la gracia que tenía era esa. Y bueno, pues parece ser que los de Nintendo han dicho, hostia, qué idea más buena, acojo. Y solo tiene que ser con
un objeto. Solo tiene que ser con un... Sí, lo bueno que tiene Nintendo en este caso es que con hacerlo factible para una sola persona, que es quien está haciendo la partida, quien está echándose la partida... Hombre, también es una forma de... O sea, no sabemos si por detrás de todo esto Nintendo ha podido ponerse de acuerdo con alguna empresa como esta, como decías tú, Sharp, por ejemplo, quien fuere.
Pero de hecho,
en Japón, que al final dejan de ser japoneses.
En ocasiones Sharp ha fabricado pantallas para Nintendo.
Claro,
y
entonces puede haber
muchas.
Dicho, oye, mira, esto que estás investigando, ¿por qué no lo ponemos en práctica para una persona? Vamos a hacer que funcione correctamente y luego ya lo extrapolamos o hacemos más o haces más. Porque
podría
teles,
ser.
Que Nintendo no va a vender teles. O quizás la futura consola de Nintendo va a ir directamente con cierta tele en 3D.
Futura, todavía no ha conseguido hacer que esta...
Es igual, pues sacarán otra.
A ver, pero si va a venir... Seguro que habrá algún pack especial de estos con el remake de Majora's Mask o algún Zelda de estos.
Bueno, no,
algún
de
Super
hecho,
Mario.
De hecho, la New sale, creo que hay una versión de,
sí,
del
Majora's,
de Majora's
Mask.
Sí,
hombre,
sí.
Y habrá una versión rosa.
Bueno, y de hecho, ya aprovechando que hicimos esto... Parece ser que han tenido bien, al menos en las pequeñas, en las grandes no, porque está la 3DS y la 3DS XL, en las pequeñas van a tener carcasas intercambiables. Entonces, bueno, oye, bien para vender y mal...
Justo lo que necesitaban ahí.
Más carcasas.
¿Para quién más catálogo? No, más carcasas.
Claro, ¿para qué te vaya a vender una edición especial y otra edición especial y otra edición especial?
Ver,
te
si...
vendo la primera y luego te vendo carcasas a casco
polvo. La semana pasada estuvimos hablando de los Amiibo, que ya habían vendido porrones de muñequitos.
Sí. Pues eran carcasas. Sí,
carcasas.
Mira, la Wii U no habrá triunfado. Y no importa, si no lo necesitas.
La sacaron solo para quedar bien.
Eso es.
Porque tocaba.
Hay gente que piensa que es la Wii de siempre con una tablet. O sea, es que hay gente que ni siquiera sabe que es consola nueva.
Pibel
lanza Time, su smartwatch con pantalla a color. Este modelo apuesta por un diseño más delgado, la introducción de un micrófono y un sistema operativo nuevos. La pantalla de Time utiliza el papel electrónico a color y el smartwatch busca financiación en Kickstarter, donde lleva alcanzados ya más de 10 millones de dólares de una meta inicial de 500.000 dólares. A partir de mayo estará disponible en el mercado a un precio de 175 euros.
Bueno, aquí decir que la noticia en sí, como tal, es que es Pivel el que se ha metido ahora en el fregado de la pantalla a color, porque
ya Qualcomm, tenía pantalla
Qualcomm ya lo, no, Qualcomm ya lo hacía. Pivel tenía blanco y negro, era tinta electrónica blanco y negro. Realmente también nació en Kickstarter y la verdad que es un smartwatch que se ha vendido bastante bastante bien, a pesar de ser feo como el solo.
No,
salvo el steel, salvo el último que han hecho, que es metálico, ya, pues el de plástico es feo.
El
como
nuevo
el
este, el 2, es feo, feo, feo igualmente. Y las imágenes a color que han mostrado para anunciarse en el Kickstarter, feas, feas, feas como ya solas, pero a lo bestia. O sea.
Ya, pero lo que pasa es que si ha recaudado 20 veces más de lo esperado, digo yo que invertirán algo, llamarán a alguien de Apple para que lo diseñe un poco.
No, porque en el Pivel hicieron lo mismo, sacaron la primera versión. Fea, 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 y dijiste, bueno, es una versión Kickstarter, los moldes son un poco guarretes, un poco de andar por casa, cuando lo produzcan ya en masa y cuando ya... No, igual de feo. Más colores, pero feo.
Es que es muy muy feo, o sea, buscad si queréis el Kickstarter de Pivel 2 y veréis que las imágenes que dices, cualquier reloj de estos que hay, pues por ejemplo, este, el Samsung,
cualquier Gear de Samsung,
el Moto 360 se tiene una calidad de imagen infinitamente
superior.
Hombre,
lo que estás comparando pantallas LCD
sí
contra pero bueno, a ver, ojo, y de hecho si queréis buscar, podéis buscar también reloj Qualcomm, el microprocesador de los móviles, con casi todos los móviles que tengáis por casa.
Todo el mundo conoce el Qualcomm.
Bueno, pues por eso digo, para que sepáis de lo que estoy hablando, Qualcomm es una marca de microprocesadores que se utiliza en muchos móviles. Entonces, sacaron un reloj hace ya, pues si os digo un año, me quedo corto, año y pico probablemente, con pantalla a color Mirasol, que realmente es la tinta electrónica que hicieron una mezcla ahí y sacaron a color. Y la verdad que el reloj es muy guapo y realmente yo creo que se ve bastante bien. Y está a la venta, o sea, no es algo que digas, no, es un concepto.
Le ha faltado decir
concepto.
El precio comercial de Qualcomm.
Ya.
No, a comisión, ¿no?
De hecho, era caro, yo no me lo compré porque era caro, así que muy bien, tampoco les ha debido ir.
Sony presenta una tarjeta micro SD XC de 64 GB con la que prometen lecturas sin ruido eléctrico para los amantes del sonido. Por el momento se encuentra disponible solo en Japón por un precio de $160 y se desconoce si verá la luz en otros países.
Y aquí me asalta la duda de... ¿Ha justificado los $160 por una tarjeta?
Pero sin ruido eléctrico.
Ya, yo y ahí
debe vuelo, ser por la pila que va dentro.
Es lo que te iba a decir, y ahí la duda que tengo es, ¿las tarjetas micro SD del resto de fabricantes meten ruido o son los reproductores de MP3?
No importa.
Los que meten ruido.
No importa, y aunque no lo metan, no importa, porque la suya seguro que no. Que nadie dice que los de los demás tenga, o sea, solo dice que la suya no.
Es que es una campaña publicitaria brutal, eso porque es. Tú dices, no hace ruido. Y dices...
No tiene ruido eléctrico. Ah, importante, sin ruido eléctrico.
Te voy a vender una piedra, pero ¿por qué? Porque pesa. Y dices...
Bien, como todas las piedras.
Bueno, las demás no sé.
No sé. Ah,
pero
no sé.
Esta sí, esta sí.
Esta pesa. Y dices...
No, por eso yo cuando comentaba...
¿Y solo?
Eso es, barato. No, lo gracioso de esto al final es que yo puedo entender que por un reproductor de MP3 te quieran cobrar más, o incluso más... Mi oído, yo no es que sea sordo, pero bueno, yo no soy capaz de diferenciar entre uno que suene suficientemente bien y uno que suena ya del carajal. O sea, no noto la diferencia. Pero es que aquí estos son unos y ceros. O sea, aquí no hay ruido, aquí no hay... Aquí es el reproductor.
No debería haber. Pudiera haberlo.
¿Tú crees? Eso es el reproductor. O sea, aquí ya...
Sí, a ver, pero nadie duda que en un momento dado, durante una transmisión, aunque digas, no, pero si es todo estado sólido, todo son circuitería, puede haber ruido en el circuito, pero en el circuito... evidentemente, pues en vez de un 1 puede llegar a un 0. Pudiera ocurrir, pero es que por mucha memoria que pongas super chachiguay, es un ruido, el ruido está en el circuito. O sea, al final, ¿ves? La transferencia de esa información de esos unos y esos ceros, hablamos de transferencia, de no el almacenamiento.
No, no, y es que de entonces, hecho luego es el deco el que se encarga de hacer que eso
exactamente,
suene.
Esto tiene que hacer
el decodificador.
Tiene que transferir, tiene que generar que esta señal digital
pase analógica para que suene.
Para que suene, exactamente. Entonces, bueno, pues yo... estos dicen que la suya no tiene ruido, que nadie dice que las de las demás sí.
Efectivamente, esta batalla es buena. Esta es la de...
El proyecto One Laptop Per Child tiene listo un equipo para lanzarse próximamente. Por el momento se desconocen mayores detalles, aunque lo que sí que se sabe es que se trata de un portátil de tipo modular. Bautizado como EXO Infinity, el híbrido puede ser usado como laptop o como tablet, y todo parece indicar que habrá módulos separados de intercambio para la batería, la cámara o el procesador.
Me ha encantado lo de One Laptop Per Child, digo que... Primero, yo lo oí como la primera vez, lo oí como OLPC, digo por si alguien lo ha visto alguna vez. Son aquellos portátiles verdes con una asita que parecían de juguete, pues se intentaba que costaran menos de $100 y así poder llevar la informática a everybody en todo el mundo, everywhere, y fantástico, maravilloso. Y bueno, ahora ya han llegado a un Transformer ya modular. O sea, a mí me parece el paso de que sea modular, ya no solo que sea... En este tipo de ordenadores, ¿no? Los de bajo coste, que se supone que es para llegar a países en vías de desarrollo y que los niños aprendan a programar para que su futuro, bla, 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 bla. Sino que es que encima están añadiendo una componente que hoy por hoy no tenemos o nadie ha explotado, salvo los futuros móviles.
Que el primer
¿no?
mundo no tiene.
Eso, no, yo, a ver, yo... No,
tú te compras un portátil y el portátil viene como viene.
Bueno, incluso
te lo puedes hacer la memoria.
Incluso te lo puedes hacer por piezas. Ha habido momentos,
sí, pero
ya
no es modular.
Mucho.
No es modular.
Eso es, pero ya no es modular. Ya no es. Hoy me canso.
Es por encargo.
Quito y eso es.
Hombre, lo que tiene esto, yo entiendo que pretenden. Digo yo que la iniciativa irá por ahí, ¿eh? No tengo ni idea. No hablo con ellos, evidentemente. Pero yo entiendo que puede ir por la idea de reutilizar ciertas piezas. Por ejemplo, si la pantalla me va bien y lo que necesito es cambiar la batería o cambiar la cámara o cambiar igual la cámara dentro de un par de años, el módulo sale mucho más barato porque la tecnología aumenta muy rápidamente, o sea, mejora mucho muy rápidamente. Hemos hablado antes de la ley de Moore, pues hoy este programa parece que nos va a perseguir, todo el programa. Entonces, yo qué sé, igual dentro de 2 años el mismo módulo de cámara cuesta la mitad o... Peor, resulta que por el mismo precio tenemos una que es mucho mejor. Pues, joder, cambio una por otra, o si se avería o si se rompe, pues solo cambio esa pieza, que es lo que pasa además con las baterías de los portátiles. Tú tienes un portátil, se te rompe la batería y pones otra. Normalmente cumple unas especificaciones que suelen ser típicamente las mismas porque el fabricante no se molesta en mejorar la tecnología, porque también es verdad que la tecnología de baterías y demás no va tan rápido, por mucho que Elon Musk invierta mucha pasta en el tema. Pero no nos llega tan rápido una mejora. Entonces, igual dices mañana, pues no sé, puedo cambiar la pantalla, que igual está más dañada, pero mantener pues la batería, la CPU y la cámara.
Y eso sí que es un ahorro.
Entonces,
en esos países,
estoy ahorrando un dinero porque la pantalla en un momento se me ha caído, se me ha rayado, se tal, pero no cambio todo el portátil.
Y no necesito despiezar el bicho. Si lo cambio y punto. O sea, está. Sencillo.
¿Sabías que...?
¿Sabías que el término hipertexto se definió a raíz de un artículo que proponía en 1945 cómo organizar las ideas y los recuerdos para que una máquina pudiese almacenarlos? ¿Que HTTP 1.0 se publicó en 1996, 5 años después de su primera beta conocida? ¿O que en HTTPS o HTTP Secure el emisor certifica los datos que recibe nuestro navegador?
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have
WhatsApp ya ha comenzado a invitar a sus usuarios de forma aleatoria para su nuevo servicio de llamadas de voz. Se espera que vayan llegando poco a poco al resto de usuarios durante las próximas semanas. La novedad es que los usuarios que dispongan de la última versión de WhatsApp en Android pueden recibir una invitación por parte de otra persona que ya tenga las llamadas de voz. De momento solo se encuentra disponible en Android.
Eso estaba pensando yo. Digo, si resulta que yo quiero llamar a alguien que no ha sido invitado, no le puedo llamar. No, le puedo invitar yo.
Bueno, ¿tiene Android? Vale. Sí.
Claro, sí, estamos hablando de que tenga Android. Pues van a reinventar, digo, van a... ¡Qué gran invento! Esto no lo tenía nadie.
No lo
sí,
tenía sí. Ni Viber, no lo tenía Line, no lo tenía...
No lo tenía ICQ.
No lo tenía Skype.
¡Joder, ICQ! El primigenio.
Ríete, pero ICQ ya tenía todo esto.
Podríamos hacerlo del 1-2-3, ¿eh?
Un 2-3 responde otra vez. ¿Quién no tenía esto?
Pero es que ICQ es el actualízate de la mensajería. ICQ ya estaba allí.
Sí, ya sabemos por qué.
Hace 15 años ya tenía todo esto.
ICQ hizo agua solo por una cosa.
Que los demás también querían tenerlo y no querían meterlo.
No, porque no había suficientes tías dentro. Entonces el que tenía ICQ lo se tenía que poner Messenger para hablar con tías. Sí.
Y de ahí llegó lo demás, ¿no?
Y se hundió ICQ, dejó de... Eso es. ¿Qué cosas?
Exploding Kittens, un juego de mesa con cartas sobre gatos, arrasa en Kickstarter. Estas cartas muestran ilustraciones de gatos que explotan y ha conseguido ser el proyecto con mayor financiación económica conseguida en la categoría de juegos, además de haberse convertido en el proyecto con más patrocinadores de todo Kickstarter.
No lo entiendo.
Que Kickstarter se está convirtiendo ya en una cosa así llamativa, de que cualquier tontería... Por ser tontería, recauda más que cualquier proyecto medianamente interesante. O
¿No fue en Kickstarter lo de la ensalada?
La ensalada fue en Kickstarter.
¿Y cómo, perdón?
Una ensalada de patatas. Cogió un tío y dijo, financiarme hacer una ensalada de patatas.
¿Financiarme?
Sí, correcto.
Para que yo
pueda comer. Para que luego me la coma.
Sí.
Y sacó un dineral pastizar. Por la tontería. La gente daba 5 pavos, que dices, con 5 pavos ya me has hecho la ensalada.
Ya, pues, pero bastante gente puso 5.
Correcto. Exacto.
Y que les mandó una gran nota de agradecimiento a los participantes, a los fundadores.
Bueno, ¿no? de hecho en Kickstarter, una de las primeras formas de apoyar la causa, ahí siempre tienes, ¿cómo se dice? Recompensas, ¿no?
Sí.
Suele haber recompensas. Es decir, que yo apoyo lo de Exploding Kitten...
Y que luego me llegue una baraja de cartas.
Y me llega la baraja de cartas. Sí. Si en vez de gastarme, imagínate, 50, me gasto 100, me llega eso con la mejora del no sé qué. Sí. Si entre todos superamos un millón, además de eso voy a hacer no sé qué, y aquel que haya puesto tal...
O las fotos regalo, son en holograma...
Eso es,
y vamos
subiendo, ¿no?
Sí.
Pero hay una primera... Un primer aporte, que lo único que te da es...
Gracias.
Te doy las gracias.
Sale tu nombre en la lista de créditos.
No, eso ya es un poco más abajo. Ya,
eso es con más dinero.
El de $5 era el de Take My Money. O sea,
tome mi dinero.
Hazlo.
Eso, solo quiero que lo hagas.
Exacto.
Eso. Hay gente que solo quiere que lo hagas.
Pues explotando gatitos en versión juego de cartas próximamente en tu librería amiga.
Según cifras del IDC, Xiaomi ya supera en ventas a Samsung en China. De esta forma, Xiaomi se queda con una cuota del 12,5% en envíos, mientras Samsung se queda con el 12,1%. Esto supone un incremento del 186% para Xiaomi con respecto al año pasado, mientras que Samsung ha descendido un 22%.
En China, que no es un mercado pequeño.
No, desde luego no es un pequeño, lo que viene siendo pequeño, no.
Y que cada vez gastan más, cada vez demandan más productos. Y bueno, hombre, que sea Xiaomi en vez de que sea Samsung, que es coreana, pues podría tener cierto sentido patrio.
Y que ahí no entran, no cuentan los móviles que entran pegados a gente que pasa los iPhones por la aduana.
Eso es, esos no cuentan.
No, porque estos no están enviados. Exacto, estos son portados.
Exacto.
Bueno, de todas maneras, no creo que se vendan tantísimos
Apple,
llegar al 12% de la cuota de mercado.
Ni siquiera pegados en cuerpos.
Ni siquiera.
En muchos cuerpos.
Por muchos cuerpos
que pases, ¿no? ¿no? Oye, pues nada, pues oye, Xiaomi aquí parece que no tiene una implantación todavía muy...
Llegará. Pero... Es como quien no ha visto. Ahora ya empieza a ver hasta anuncios de, no me acuerdo cómo se llama, la marca nacional china, que vende ya televisores y vende... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Que han empezado ya a anunciarse en España. O sea, ya algo así como la Panasonic japonesa, que también es... O nacional, que es como también lo llaman allí en Japón. Hay una marca china.
No sé, yo después de ver a...
Claro, voy a buscar.
A Chico está anunciando Rakuten, ya,
eso ya me...
Yo ya no sé qué pensar.
Bueno, pero eso es japonés, así que... Rakuten es japonés, ¿no?
No sé.
Soy Willy Pog, apostador, que se juega con honor la vuelta.
Blue Star es un pequeño lanzador que será capaz de poner en órbita pequeños satélites desde la estratosfera. Se trata de un cohete de tres etapas que podrá situar 75 kilos de carga útil en una órbita heliosíncrona de 600 kilómetros de altura. Zero to Infinity, la empresa responsable del proyecto, espera tener listo su sistema para el 2017 después de lograr atraer la atención de inversores interesados.
A lo mejor echa menos gente dinero en esto que en lo de los gatitos.
Pues
es posible.
Bien, vale, o sea...
Hombre, aquí lo interesante es que uno de los mayores problemas o uno de los... de los mayores handicaps a la hora de lanzar un satélite o cualquier cuerpo al espacio es contrarrestar la fuerza gravitatoria de los primeros kilómetros. O sea, uh-huh. Una vez que has llegado a cierta altura... De ahí en adelante vamos a decir que es fácil, ¿no? O sea, lo primero es cuando vemos lanzar un cohete desde Cabo Cañaveral y tal, y al cabo un rato se separan los primeros cohetes. Eso es porque ya se han quedado sin combustible. Eso ya no vale para nada. Eso son los pesos, lastres, eso no vale para nada. Y lo sueltan más arriba, cuando ya se han gastado también, vuelven a quitarse el grueso, por decir algo, el 80, no sé cuánto por ciento, uh-huh. Es solo para saltar este pequeño cacho. Entonces... Joder, si podemos subir de una manera sencilla hasta cierta altura y de ahí en adelante, casi empujándolos, podemos lanzar satélites, pues hombre, pues la verdad que también es cierto que me preocupa, porque a lo mejor luego no vemos ni el sol.
No, sí, este paso vamos a llenar todo alrededor ahí.
No, pero... ya hay mierda. ¿Eh?
No, pero a la más.
No, dentro de poco lo que va a acabar ocurriendo es que en vez de ver satélites funcionando sobre nuestras cabezas, habrá chatarra, de que lo que se Exacto. han ido chocando entre ellos... Y la verdad, si eso es una capa de chatarra...
Y tendremos que llevar paraguas
y encima
un poco más
no tendremos
robustos.
Ni GPS ni nada, porque como estos estén en medio entre nosotros, o sea, vamos a ir llenando todas las capas de la atmósfera hasta el punto de que los que estén más arriba igual...
Negociaco. Limpieza de satélite.
¿Es lo que te iba a decir?
Pues no es ninguna tontería. Hace tiempo que, de hecho, que yo sepa, la NASA ya tenía un proyecto, de un estudio, digamos, para ver cómo podrían... entre comillas, rentabilizar, o cómo podrían, digamos, o también obligar de alguna manera, si tú pones un satélite en órbita, a dejar
eso
un dinero, una fianza,
hombre,
para en un momento dado.
Pero eso es como el que sube al Everest. El que sube tiene que bajar no sé cuántos kilos de mierda. Porque ha habido tanto tiempo dejando mierda a la gente que...
Eso está inventado. En Spaceball se aparecía ahí la forma con una mujer, una señora, un robot gigante de señora con una aspiradora. Ya está inventado.
Mars One suspende sus dos misiones robóticas para explorar Marte. La compañía, sin ánimo de lucro, tenía planeado lanzar dos misiones en 2018 como precursoras a posibles futuras expediciones humanas al planeta rojo. Una de las misiones sería que una nave orbitara alrededor del planeta para servir como transmisor de comunicaciones, mientras que la otra misión se encargaría de una nave que testearía las tecnologías que más tarde serían utilizadas por misiones con personal.
Es decir, ya no van a ir los robots antes, vamos a mandar a los de Mars One a la buena de Dios, sin haber testeado tecnología, sin haber comprobado.
Bueno, eso la... si
si es que
envían.
Se manda, si se manda. Bueno, a ver.
Pero está
ahora,
bien eso.
Mientras
bien
eso no se cancele, por ahora vamos a dar por hecho que lo van a hacer.
¿Queréis aventura? Tomad aventura.
No, si antes era una aventura, ahora es un aventurón.
A lo loco.
Sí, sí, a lo que da. A trochas y a locas. O sea, llegar allí a Marte y encontrarte con que no hemos hecho pruebas de nada.
Bueno, también puede significar que esto lo pospongan o que se estén replanteando las misiones. O que, o sea, estas que habían previsto, no. Pero, como hemos dicho antes, con la tarjeta esta de memoria. La mía no hace ruido. Pues estas no, pero igual mañana resulta que en vez de hacer dos misiones con una finalidad, mandan una nueva misión con una finalidad distinta.
Pero ha resultado llamativo.
O que junte todo. Sí, o sea, parte de la noticia viene porque los que habían aportado documentación para, digamos, crear estos robots y luego mandarlos, no han recibido ninguna notificación ni nada después de pasado el tiempo.
O sea, tú mandas a hacer un estudio para que, oye, dime cómo costaría un presupuesto así tal cual a unas compañías serias. O sea, una era Lockheed, pues, ¿no?
Sí, una era Lockheed Martin. Sí.
Y claro, y esas compañías serias cogen y dicen, claro, si
pero ¿y qué? ¿Le ha gustado el proyecto? ¿No? ¿Qué hago?
Sí, pero es que no recibe señales, de señal de estos. Entonces dices, vale, pues oye, pues no querrás nada, pues bien.
Pues nada, pues luego los otros a la aventura.
Que me toca. Facebook y uno de sus usuarios deberán indemnizar con 27.000 euros a un ciudadano con antecedentes por delitos sexuales al que denunciaron en su perfil para vigilar las actividades pederastas en Irlanda del Norte. Investigadores de la Universidad de Oxford han batido el récord de velocidad en Leafy con 224 gigas por segundo. La técnica utilizada utiliza unos LEDs y unos receptores fotosensibles que varían la luz tan veloz que es imperceptible para el ojo humano. Bueno, y de Teresa me queda el recao. Liris, compositora de Estonia, 23 añitos, debutó en 2012 y compuso dos temas que fueron representación de su país en Eurovisión en los años 2008 y 2010. O sea que lleva tiempo en esto de la música. Esta canción se llama Safir.
Bueno, y seguimos en Actualízate y alguien podría habernos dicho que ha salido algo sobre tecnología así bastante llamativo y que no hemos hecho caso del mismo.
Que yo recuerdo somos nosotros los que se lo decimos a la gente.
Claro, pero no hemos hecho una noticia al respecto.
Pero hemos esperado a ver si alguien nos decía algo, pero como nadie nos dice nada, pues tendremos que ser nosotros otra vez los que vengamos aquí a decir que sí, que Raspberry Pi 2, la que ya comentamos en su día que iba a salir y que estaba por llegar y tal y cual, pues ya está aquí. O sea, de forma sorpresiva llegó así
No te iba a decir, y de hecho eso lo podemos hilar con que ya han vendido en total 5 millones de Raspberries.
Casi nada. Bueno, pues el caso es que para hablar de ello, no hemos hablado antes de ello, pues porque no teníamos nosotros ni una Raspberry Pi 2 nueva, ni alguien que pudiese hablar con fundamento de ello. Y si queremos hablar con fundamento de la Raspberry Pi, pues tenemos nuestro consultor aquí.
A que queda de tiempo que la pruebe, al que
experto.
Se entere.
Nuestro
que
experto del tema, cuente. Que es Chentinox.
Muy buenas, Vicente. Chentinox.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Vamos a ver, ¿ya has podido, ya sabes, cómo te ha pillado por sorpresa esto de la Raspberry Pi 2?
Bueno, pues la verdad es que sí, me he enterado recientemente del lanzamiento de la Raspberry Pi, del modelo 2, que me ha pillado un poco por sorpresa, pero vamos, espero tenerla prácticamente esta semana en mis manos o lo más tarde la semana que viene, depende del servicio de transporte.
Bueno, pero hemos de decir que le ha pillado por sorpresa a él y nos ha pillado por sorpresa a todos porque después de haber sacado la Raspberry Pi 1B Plus, una mejora sobre la B, sobre la tope de gama, por así llamarla, realmente habían dicho que la 2 iba a retrasarse, teníamos por unos cuantos meses, ¿no?
Pues sí, no habían anunciado oficialmente nada anteriormente hasta el 2 de febrero de este mes, vamos, que oficialmente ya la pusieron a la venta. En un principio iban a sacar 10.000 unidades, bueno, 100.000 unidades, ¿vale? Uh-huh. Para prever toda la demanda que va a haber. Uh-huh. Porque en el lanzamiento de la Raspberry Pi 1, el 12 de febrero del 2002, plantearon sacar a la venta 10.000 unidades y las vendieron en un solo día. Entonces esta vez que Biocura en Salud y han dicho vamos a lanzar 100.000 unidades.
Y lo vamos a hacer de tapadillo para que nos dé tiempo a seguir fabricando si hace falta.
Bueno, yo es que también conozco casos de gente que en vez de coger y comprar una así, pues para ver cómo está y todo eso, coge y se ha comprado dos. O sea, directamente. Y yo, mira, yo tengo aquí mi Raspberry Pi, enseña las dos. Y yo, ¿qué es eso? ¿Que es la uno con dos veces o no, la dos veces?
Hombre, de hecho ha habido bastante negociete en internet, porque yo he visto la Raspberry Pi 2, que realmente la puedes comprar en al menos yo lo he visto que Element 14, que es uno de los fabricantes de Reino Unido, uh-huh, la tiene y la puedes comprar perfectamente con portes y tal, sin problema, pero ha habido gente que se ha aprovechado y yo la he llegado a ver, creo que ha sido a 100 euros, por ahí en eBay y en...
Bueno, yo en mi caso os puedo decir que me ha costado, con los gastos incluidos, 42 euros en RS.
Te iba a decir, el otro fabricante, digo que RS, si no era Element 14, RS, los dos ingleses, anda por ahí, yo creo que es el precio oficial, que son 30 más IVA, más portes, mm-hmm, me imagino, ¿no?
Eso es, más o menos, sí.
Bueno, pero vamos a ver, ya si te has comprado es porque ya sabes qué cosas nuevas tiene y porque te ha convencido. ¿Qué elementos tiene la Raspberry Pi 2 que le hagan atractiva para el usuario avanzado, en este caso, porque no es un usuario normal que se compre una cosa de estas?
Pues es una buena pregunta, porque aparentemente la Raspberry Pi 2 es de tamaño idéntico a la 1. Los USBs se igualan a la anterior, a la 2 Plus, a la B Plus, que tenía 4 USBs. Uh-huh. Sigue teniendo el conector RJ45, prácticamente a la visual parece lo mismo, pero no es lo mismo. El procesador es diferente. Anteriormente la Raspberry Pi 1 llevaba el Broadcom 2835 y este han sacado el 2836. De la ARM Cortex V7 a 900 MHz y con 4 núcleos. O sea, esto estamos hablando de 6 veces más de rendimiento sobre la Raspberry Pi 1. Es decir, que parece lo mismo, pero rinde 6 veces más. Según datos, pues el Sysbench, un test para la Raspberry Pi 2, ha dado 6 veces más que la Raspberry Pi 1. Uh-huh. Por lo demás, pues algún pequeño cambio visual, como el conector de tarjetas, que solía ser el DSD grande habitual, que tenías que poner un adaptador para poner las micro SDs habituales que utilizábamos todo el mundo, pues ahora ya viene con micro SD directamente para que conectes la micro SD. Uh-huh. Otro cambio importante que yo le he visto, pues ha sido el conector GPIO, que habitualmente teníamos 26 salidas, ¿no?, o 26 pines, pues le han sacado 40 pines a la tarjeta Raspberry Pi. En el mismo espacio estamos todo esto hablando. Y el resto, pues podríamos decir que es lo mismo. Tenemos conector HDMI, está de 1.4 a 1080p también, audio estéreo. Otro dato importante, el giga de memoria SD-RAM, ¿vale? Antes teníamos 256 que le podíamos compartir con la de vídeo y podíamos llegar hasta 512. Esta vez ya tenemos un gigabyte de memoria SD-RAM de DDR2, ¿vale? Uh-huh. Queda mucho juego.
Entonces,
bueno, sí. Y...
No, sí.
Y hasta ahí un poco los cambios así importantes que yo he visto.
Vale, pero... Y entonces, alguien que coja y diga... Porque claro, ahora también comentamos en su día que salía con el...
Windows, que Windows 10 iba a dejar una versión gratuita para Raspberry Pi.
Entonces, claro, alguien puede pensar... Leches, entonces ya tengo aquí mi pequeño multimedia para el salón o lo que sea.
Bueno, multimedia para el salón ya tenías en el Raspberry Pi 1. A través de distintas distribuciones.
Pero algo un poco más avanzado aún, ¿no?
Por supuesto, ya la Raspberry Pi ya se puede igualar a prácticamente un ordenador portátil... No de categoría alta, pero sí de categoría media, ¿no? O cualquier móvil de una gama bastante media alta. O sea, no tiene nada que envidiar a otros. Porque casualmente los móviles que tenemos hoy en día, que manejamos todos, los smartphones estos de alta tecnología, llevan un procesador similar al que lleva la Raspberry Pi, ¿vale? O sea que ya tenemos entre manos algo bastante potente.
Y sería algo interesante para un usuario no muy avanzado, pero que bueno, que fuera capaz de hacer cuatro cosas, coger y montarse ahí un pequeño...
No, de hecho sí. te puedes montar incluso un todo.
Sí, le puedes dar muchísimas salidas, aunque está diseñada para desarrolladores y para aprendizaje, tú le puedes tener en tu casa como un reproductor multimedia o incluso como un equipo de PC para conectarte a internet, de tus cosas... Y utilizar aplicaciones, no exclusivamente para desarrollar o para comerte el coco con ella, digamos, ¿no? O sea, le puedes dar muchísimas salidas.
Hombre, y además, de hecho, con el tamaño que tiene, digo, porque a veces hablamos de esas cosas y muchas veces no acabamos de transmitir al que nos oye la realidad física, ¿no? Porque al final aquí no nos ven. Entonces, para que nos hagamos una idea, al final una Raspberry tiene el tamaño de...
Una tarjetilla de tabaco, aunque no es un ejemplo muy saludable, ¿no? Pero...
Mira, me parece el mejor ejemplo por tamaño porque se asemeja bastante. Entonces, si ahí podemos tener un PC a falta del disco duro, imagínate colocar eso detrás de un monitor, por ejemplo. Uh-huh. Tendrías un todo en uno realmente económico y suficientemente potente para lo que muchísima gente utiliza en casa.
Pero es que
sí, puedes... y bueno... Y tener la capacidad de podértela llevar en el bolsillo y en cualquier sitio puedes encontrar un display, una pantalla donde te puedas conectar por HDMI y tú hacer una presentación o algo ya propio a tamaño reducido.
Uh-huh. Sí, yo estaba pensando en aplicaciones también de domótica, porque habéis dicho que llegamos hasta con los 40 pines, lo cual significaría que técnicamente podríamos llegar a, no sé, controlar un montón de equipamiento, pues no sé, es que cualquier cosa, luces, persianas, sí. Alarmas...
Sí, es un campo que tiene mucha demanda con el tema de la Raspberry Pi y Arduino y todo este tema. Se demanda mucho para la domótica y muchísima gente lo pregunta en los foros y lo quiere poner y... Sí, la domótica está ahí.
Claro, pero además es que estamos hablando de 4 veces más memoria RAM, 6 veces más procesador, más tomas, o sea que con una sola tarjeta somos capaces de controlar más elementos de una casa, por ejemplo.
Bueno, de todas formas, cuando la gente utiliza la Raspberry sí que es cierto que esta te va a dar más juego que la anterior... Pero cuando la gente se mete en fregado ya hasta el cuello, habitualmente tiene una Raspberry, que sería una especie de PC, y luego se suele acompañar a través de las comunicaciones por esos pines que comenta Chentinox, a placas de Arduino, que a su vez son controladores propios de ciertas cosas. Entonces depende del fregado que quieras llevar a montar.
Claro, para controlar un motor, concretamente para controlar un esto, necesitas este tipo de placa. Lo que pasa es que ya me refiero, a eso iba yo, que ya con esta en concreto, esta ya te puede valer para controlar a su vez a todas las demás. O sea, que ya en vez de tener, pues estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en un edificio inteligente, entre comillas, que conozco, en el que lo que hay es un PC realmente, que lo que hace es controlar todos los dispositivos del edificio, de 12 plantas de edificio. Entonces, en vez de tener un PC... Pues
un cacharro de 40
con
euros.
Con esto, con un cacharro de 40 euros, pues sí, evidentemente luego cada motor, cada relé tendrá su pequeño procesador, Pero, joder, esto ya es una cosa más seria en cuanto a dar una solución global que incluso en un momento dado, pues esa propia placa te puede valer también para controlar algo más puntual. O sea, te vale tanto para controlar un motor o un relé como para controlar a su vez a los controladores que controlan ese motor y ese relé.
Sí, sí, sin olvidarnos también que tiene compatibilidad con cámara web, o sea, propia de Raspberry Pi y otros modelos.
No, y pantalla táctil también.
Exactamente, tiene muchísimas aplicaciones compatibles.
Hombre, 5 millones de placas que se han vendido ya, hace que haya mucho desarrollo, hace que haya mucho background, hace que haya muchas empresas que se dedican a crear, me salen add-ons, plugins, o sea,
soluciones
para pinchar. Entonces al final da mucho juego. Una pregunta, Chindinox, has tenido opción de poder mirar si ese Windows 10 que mencionaba Cristian, ¿cuán recortado va a estar la versión gratuita de Raspberry Pi 2 o todavía no hay mucho?
No, oficialmente yo no lo he probado ni estoy inscrito en para que me manden la prueba de Windows 10 cuando esté preparada, porque está preparado Windows 10 para finales de año y presumiblemente sacará una versión para Raspberry Pi. Presumiblemente tiene que estar limitada porque
Si no es una
¿cuánto
fiesta?
¿Cuánto va a estar limitado? Pues espero que no se les vaya mucho la mano, pero va a ser una aplicación bastante importante.
Bueno,
el sistema operativo Windows 10.
Bueno, y tú, además de ser nuestro experto aquí de referencia en temas de Arduino y de Raspberry Pi, también sueles estar en varios eventos, pues los eventos próximos como la Euskal o la Gipuzkoa Encounter. Y ahora que se acerca la Gipu, ¿también en la Gipu vas a hablar un poco de estas cosas?
Sí, suelo ser invitado en los eventos de Gipuzkoa Encounter y Euskal Encounter y tal. Uh-huh. Y este año también vuelvo a estar por allí dando una charla taller en la zona de hardware, que es una zona abierta para todo el público que se acerque allí puede asistir a la charla, en donde hablaremos de Raspberry Pi, de Arduino sobre todo, de conexiones wireless, de cómo conectar todas estas cosillas. Bueno, va a estar bastante la charla dura 4 horas, o sea, vamos a tener muchísimo tiempo de hablar y cacharrear todos allí.
O sea, que hay que llevarse el catering.
Sí, sí, es lo que te iba a decir, al menos una botellita de agua hay que llevar.
Y entonces, sí, recordemos que la Gipuzkoa Encounter se celebra los días
12,
14 y 15 de marzo, creo, algo así quiero recordar, pero bueno, esto va a ser el evento el sábado, esta charla taller. Se va a celebrar el sábado por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta supuestamente hasta las 2, aunque posiblemente nos alargaremos por la tarde. Y vamos a tener a disposición de todo lo que se acerca allí, tarjetas Arduino y tal. Yo llevaré la Raspberry Pi y algo que tengo, el material que tengo, para que la gente pues se inicie un poco en este mundillo y les pique un poco la curiosidad. Y incluso a los que ya saben, pues asisten a las charlas ya un poco más avanzadas, que las doy con un compañero, Aitor Sierra, de conexiones wireless, conexiones Bluetooth, de cómo conectarlo con una Raspberry Pi y mandarlo a internet, que es un ejemplo que queremos hacer ese fin de semana, y verlo a tiempo real desde cualquier ordenador, ¿vale?
O sea, espera, si la charla básica son 4 horas, ¿la charla avanzada cuántas son?
Bueno, son 2 y 2, ¿vale?
Oh, vale.
Son 2 horas de iniciación y ejemplos y tal, y viendo lo que es Arduino, y luego entre las otras 2 horas pues conectamos con Raspberry Pi y ejemplos que tenemos bastante preparados. Tenemos un montón de ejemplos. La verdad es que el año pasado hicimos muchísimas cosas y este año pensamos mejorar lo que hicimos el año pasado.
Uh-huh. Bueno, pues entonces ya sabe la gente que el sábado es el fin de semana del 13.
14, creo que es el sábado 14.
14, ¿vale?
Además,
en el polideportivo
Usábal
de Tolosa. Pues quien quiera se puede acercar y tiene el taller este de...
Se puede acercar a la OpenGUNE,
de Arduino.
Sí, lo único es importante llevarse uno un ordenador portátil. Uh-huh. Pues para la Arduino y el material le tenemos allí, pero lo único que tenemos es portátiles para todo el mundo. Entonces, si te quieres acercar allí con tu portátil y cacharrar allí estaremos.
Avisado quedan. Pues bueno, Chindidox, muchas gracias y hasta otra.
Gracias a vosotros por permitirme charlar con vosotros de temas de actualidad.
Un saludo.
Un saludo.
Thank you.
Seguimos en Actualízate, cuando ya hemos hecho el repaso de las noticias, también tenemos las novedades de la nueva Raspberry Pi, pero a esta es momento de repasar cuáles son nuestras redes sociales. Comenzamos por la más directa, que es Twitter.
La más directa sin duda es Twitter, que como siempre es @actualizde con K.
Bueno, ya sabéis que si 140 caracteres no os parecen suficientes, también tenéis a vuestra disposición nuestra página en Facebook.
Y Google Plus.
Por supuesto, ¡que vive! Pero si nos preferís en podcast, estamos en iVoox y en iTunes.
Aunque si lo vuestro es un estilo más clásico, pues el internet de toda la vida, vamos, lo que viene siendo. Lo mejor será que visitéis nuestra web, actualizate.net, donde hemos reunido toda la información para vosotros.
Pero bueno, si ya tenéis cualquier otra duda, también os podéis mandar un correo electrónico a nuestro mail, que es contacto@actualizate.net.
Bueno. Y Twitter, Google Plus, Facebook, un correo. ¿Tenemos algo? Yo creo que sí. Hoy tenemos.
Twitter. ¿Quién? Nos han hablado en Twitter. Ainara García nos hablaba en Twitter, nos contaba: hoy escucho Actualízate desde la cama con gripe. Al menos sé que tendré una buena hora y media. Saludos.
Ya, Actualízate no solamente sirve para actualizarte, sino para hacerte compañía en esos momentos en los que estás convaleciente.
Venga, la voy a saludar yo. Hola, Mae.
Hola.
Que ya llega marzo.
Joder, ya llega marzo y viene cargadito, ¿eh?
Cargadito de agua.
Sí, yo también acabo de vivirlo hace bien, pero bueno, viene cargado de eventos tecnológicos de los que molan.
Bien, pues vamos, yo creo que vas a tener que ir rápido, porque por lo que he visto que te has puesto a escribir, me da ya, que no te va a dar tiempo.
Hay muchas cosas, entonces voy a simplificar. Del 2 al 5, en Barcelona, el Mobile World Congress, ya sabéis, el super congreso anual, esperan más de 90.000 personas, 2.000 expositores y 4.000 periodistas, casi nada. Está el tema en Barcelona on fire, no queda ni una sola habitación de hotel en 100 kilómetros a la redonda y la gente que estaba consiguiendo estaba pagando 2.000 euros por 3 noches, casi nada. Como, bueno, ya sabéis, las empresas todas nos traen lo más guay de lo más guay de lo más guay, más chulo que la competencia, con mejores prestaciones, pero eso os lo va a contar todo el mundo. Entonces yo voy a ir a otra.
Sin hacer ruido.
La semana que viene le decimos a John, que es el amante de los teléfonos, que nos haga un repaso de lo que han contado.
Efectivamente. Dicen que la parte más importante de este Mobile World Congress va a ser la del pago por móvil. Ya sabéis que llevamos años escuchándolo de este año, sí, este es el definitivo, este año vamos a pagar todos con el móvil y nunca será el caso. Parece ser que hay un enfrentamiento entre operadores, bancos,
que todos quieren cobrar, vamos.
Sí, y entonces nadie ha conseguido que se haga un uso extensivo de una solución estándar, ¿no? Apple tiene una alianza con American Express, Samsung con Visa, Google está haciendo su propia opción con Bluetooth, en fin, que no terminan de encontrar un estándar, pero dicen que este año sí o sí va a ser el despegue y que en el Mobile World Congress vamos a ver los inicios. Yo, bueno, ya sabéis que soy un poco escéptica a estas cosas, pero bueno, en fin, esperemos que sea verdad porque va a ser realmente cómodo. También, como no puede ser de otra manera, los wearables, que ya sabéis que el crecimiento ha sido exponencial desde hace un par de años hacia aquí y que, bueno, que no tiene un wearable es un loser del horror. Yo no tengo, pero bueno.
Yo tampoco.
Pero hace 3 años tuve uno.
Somos todos losers. Ya sabéis que se han convertido en el mercado más importante a día de hoy, como, bueno, están vinculados a todo tipo de sectores, cada vez más a cosas como la salud o la publi. En 2014 se estimaron unas ventas globales de 33 millones de dispositivos y para 2019 se cree que se llegará casi a los 150 millones. Por lo cual, pues bueno.
Yo me río, Mae, porque 150 también son los millones de usuarios activos que tiene Steam. ¡Sí! Tenía que colarla por aquí. Venga, más.
Bueno, ya sabéis que de los diferentes millones de dispositivos que conforman los wearables, los smartwatches o relojes inteligentes son como lo más importante y lo que más llama a la gente, casi siendo un 60% de las ventas, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si en 2019 se van a vender estos 150 millones, pero lo que está claro es que en el Mobile World Congress se van a ver muchos wearables. El otro gran dispositivo que amenaza con revolucionar el Mobile World Congress son los phablets, o como diría nuestro Cristian, los petablets. Ya sabéis, esos híbridos entre smartphone y tableta. Y que, bueno, como las tabletas no hacen más que bajar de ventas y los móviles no hacen más que subir, pues se supone que los phablets, vamos, van a ser, a partir de ahora, la nueva revolución. También tendremos 5G.
¿Cómo?
Pero si no ha llegado el 4, ¿no?
El 4G para mí todavía es una utopía.
¿Por eso?
Yo ni siquiera sé lo que es el 4G. Tengo en el móvil la opción LTE, pero no me lo han puesto jamás. Pero dicen que con la llegada del Internet of Things, del Internet de las cosas, vamos a necesitar el 5G.
Por lo menos, o el 6.
Por lo menos.
Bueno, en Japón ya hace tiempo que dijimos que lo estaban probando.
Sí.
Claro, pero ahora va a llegar aquí.
Y hace poco...
Japón no vale, Japón no es referencia.
Ya, eso es otro planeta, no es ni otro país.
Efectivamente, la gente no nos vale, ¿no? Hablan de que esto, que con la llegada del Internet of Things va a haber miles de millones de dispositivos conectados, ya sabéis, la batidora, la nevera, el móvil, el petablet, todo.
Yo al final me voy a poner un cono de papel de aluminio en la cabeza y me voy al monte, de tanta conexión en casa.
Entonces, claro, dicen los expertos más expertos, esta gente, que cuando llegue la nueva conexión 5G, podríamos bajarnos una peli en HD en menos de un minuto.
Ajá.
Ajá, eso, ¿no? Sí, yo hasta que no lo vea, no... Vamos, es que...
Quiero ver tú y los demás.
Es que no sé, me hace un poco de la pinza, pero bueno, oye, el 5G este será la revolución. Y bueno, ya para acabar con el Mobile World Congress, en relación precisamente con este Internet de las Cosas, con el Internet of Things, que sepáis que en el Mobile World Congress también se van a enseñar el tema de los coches conectados. Si os acordáis cuando el coche eléctrico era lo más, pues ahora el coche eléctrico es una mierda.
Pero si todavía no tenemos el coche eléctrico tampoco.
Da igual, nos hemos quedado desfasados antes de tener las cosas.
O sea, no llega el 4G y ya estamos hablando del 5. No llega el coche eléctrico y ya estamos hablando del siguiente.
No, pero espera, el coche conectado es tu coche de combustible fósil de toda la vida. Con ya, todas no tus mierdas conectadas.
También el eléctrico.
Conectado a internet y con apps.
Eso es. Pues ya, hoy por hoy hay algunos modelos de gama sencillita que lo tienen. Ahora
yo
ya,
prefería algo más del estilo de coche sin conductor, si os he de ser sincera.
Pero qué vaga eres.
Vaga, ¿no? ¿Tú te imaginas hacerte un viaje largo? 800
yo también,
kilómetros,
yo también lo apoyo. Yo estoy
pensando que también prefiero que tengáis un coche sin conductor. Sobre
bueno,
todo en estos días de lluvia.
También,
por eso es. A más de uno se lo regalaría. En plan, mira, macho, estos días de lluvia lleva uno de estos sin conductor que vamos a ir todos mejor.
Sí, pero no. Por ahora nos tenemos que conformar con coches conectados a internet. Aquí parece ser que también hay un pequeño problema con el tema de los fabricantes, como con lo del pago por móvil, que no se terminan de poner de acuerdo tal, y entonces está la cosa que avanza lentamente, pero bueno, que se supone que lo vamos a tener. Como ya viene siendo habitual, ya sabéis que nuestros amigos de Apple no van a estar en el Mobile World Congress, porque pasan de eventos de este estilo, así que se oyen rumores de evento propio.
A ver, qué raro.
En las próximas semanas, porque claro, tienen que compensar y paliar todo el daño que le puede hacer que toda esta gente presente un montón de cosas, porque Sony, por ejemplo, ya han filtrado cosas por error del nuevo Xperia y tal.
Sí, por error.
Por error. Entonces, no hay fecha ni nada confirmado, pero ya sabéis que cuando el río suena, agua lleva. Y en este supuesto evento podría hablarse del Apple Watch, el precio, salida al mercado, que es inminente, del desarrollo de Beats, que es la propuesta de la manzanita para hacer frente a Spotify, o incluso del iPad Pro, una tableta de 12 pulgadas. Es decir, yo me veo las tabletas ya de 80 pulgadas encima de la mesa.
¿Dentro de poco?
Eso se llamaba Surface, pero...
En los 80, los negros estos de las películas iban con sus radiocasetes gigantes al hombro, en el 2019 irán con sus iPads de 40 pulgadas ahí al hombro también.
Sí, en un carro. Pero bueno, rumores, ¿eh? Todavía no hay fecha ni hay absolutamente nada, pero bueno, es el efecto rebote de Apple cuando hay este tipo de cosas y ellos no participan. Voy a dar un salto a cositas de aquí más cerca, casi tan accesible como los hoteles de Barcelona durante el Mobile World Congress, que es la Guipuzcoan Counter, Tolosa, del 13 al 15 de marzo, ya sabéis, calentamiento perfecto de cara a la Euskal. No sé si habéis conseguido entradas, por cierto.
Sí, sí. Esta vez sí. No, nos hemos quedado dormidos. Sí.
Para los que ya están familiarizados, ya sabéis que las Encounter, la saga Encounter, ya funciona como un reloj. Ponen en marcha esta maquinaria perfectamente engrasada después de años y años de experiencia, sí, sí, y organizan competiciones, arte digital, modding, lo que quieran, casi sin pensar y a la perfección.
40 segundos han durado las 400 entradas.
Sí. Y el F5, ¿el 40 segundos han durado todas las entradas, y el F5 a alguno se le desgastó.
Sí, efectivamente. Y bueno, entre los puntos fuertes de la IPU, más allá de la propia partida en sí misma, lógicamente, ya sabéis que está la posibilidad de acceso a la piscina spa y sobre todo el maravilloso catering. No hay ninguna party en la que se coma ni la mitad de bien de lo que se come en Tolosa.
Que sepáis que hay un rumor infundado que dice que están en obras en el spa.
¡No!
Es un rumor que no viene de la organización, ¿eh? Lo he oído a través de un usuario habitual que le ha llegado una foto de una obra en el spa. Lo que no sabemos es si la foto es de hace un par de semanas o de hace un par de meses, lo cual supondría que ya vuelve a estar funcionando el spa, pero alguna reforma o han hecho o están haciendo, y si están haciendo tenemos un problema.
Vamos a tener fe y pensemos que ya se ha terminado y que todos los asistentes de la IPUZCA van a poder disfrutar de la más fantástica comida y del baño.
Venga, vamos a terminar.
Acabo ya súper rápido, del 16 al 20 de marzo en Hannover. La
aquí cerquita, esto era también de la parte de cerquita, hemos dicho, ¿no?
Sí, esta parte también cerca. Pero bueno, uno se planta en Hannover en un ratillo, con un avión así de estos majos. Feria de Computadoras, Tecnologías de Información, Telecomunicaciones, el CeBIT. Espera recibir a más de 700.000 personas y este año, sobre todo, van a centrarse en el Big Data, que es la nueva supertendencia. Y componentes, además de la exposición, un montón de conferencias con empresas como Lufthansa, Huawei, Microsoft, Telefónica, bueno, esto tal. Y hasta aquí los eventos de marzo, que he tenido que hacer ahí súper contrarreloj, y todo por mi culpa, además.
Bueno, vale, pues iba a decir que hablamos el mes que viene, pero creo que no.
No, ya sabéis, como diría Gandalf, asuntos más importantes me requieren, en y otra con parte, todo el dolor de mi corazón.
Pero bueno, bueno, oye, pero que sea para bien.
Sí, 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 pero volveré. No sé cuándo, pero algún día volveré.
Venga, gracias.
Muchas gracias a todos, chicos.
Y así a la carrera terminamos con la sintonía característica 90 minutos de ciencia y tecnología, despidiendo al equipo, agradeciendo la participación de Mae y Vicente. Y nada, la semana que viene volvemos con más cositas que contarte, más de esas que en verdad te interesan. Hasta la semana que viene, feliz semana. A lot like you, maybe not quite as heavy. Now who's her Carolyn? Is it you too? One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice and I fed. That's what I'm counting on. I'll let you get. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Don't make some new disaster. That's what I'm